¿Qué tal? ¿Cómo están? En la huella a la convención. Así le hemos denominado a este programa cada semana, donde conversamos con diferentes invitados respecto a lo que se viene de esta propuesta que ya está presentada y que será votada el próximo 4 de septiembre. Y la verdad de las cosas es que partimos siempre saludando a nuestros panelistas. Vamos a partir por las damas. Carola Seguel, abogada, ¿cómo está? Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Andrés Mujica, ¿cómo está, colega?
Bien, pues muchas gracias también para poder compartir hoy día un momento de información.
¿Vienen preparados ambos? Porque tenemos un invitado de categoría hoy día.
Por supuesto.
Muy bien, vamos a hablar de los sistemas de justicias.
Los que propone la nueva constitución.
Exactamente, vamos a conversar con un ex fiscal. Él es abogado también, Alex Meder, bienvenido a este grupo de conversación.
Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, vamos a efectivamente a informar, digamos, hay varias novedades que si bien dentro del ámbito académico se han conversado precisamente, se aprovechó esta instancia como para colocarla en la Constitución, sin perjuicio que en virtud de las mismas normativas chilenas, están ya insertas o dentro del pensamiento de los magistrados, pero dentro del nivel de legislación, no del nivel constitucional.
Miren, sí. Discúlpenme, quiero partir preguntándole su apreciación, su reflexión respecto a esta propuesta que se tiene que votar este próximo 4 de septiembre, como lo dije al inicio. Pero ustedes tienen una visión como abogados, o se le están dando dos visiones a los sistemas de justicia y especialmente a varios artículos que salen ahí que no dejan claro lo que eventualmente podría pasar, sobre todo con el tema de la plurinacionalidad, los estados o los diferentes estados que se transformarían, ¿cierto?, en nuestro país. Y que cambiaría todo un sistema de justicia tradicional que nosotros tenemos. Es por eso, Ale, que queríamos estar con usted y que nos entregue antecedentes y estar al lado de otra abogada también como Carola Seguel, y junto a Andrés, entre comillas, vayamos reflexionando un poco de las bajadas de las informaciones que ustedes nos entreguen. ¿Cómo está viendo esta propuesta desde el punto de vista judicial?
Bueno, yo me atrevería a decir que la propuesta es casi revolucionaria en el sentido de que incorpora una serie de principios nuevos que tradicionalmente y de nuestros 200 años de historia institucional, y que nuestra historia partió precisamente con actos jurídicos, un acto fundacional, ¿ya? con Bernardo O'Higgins, con el Acta de Independencia, que es un acto jurídico, ¿ya? Es un elemento jurídico. Y en ese sentido, efectivamente, aquí se viene a ser como un golpe en el rostro para todos los jueces, los abogados, que es lo que tú acabas de mencionar, que es esta situación de que junto con que hayan dos sistemas, un sistema nacional de justicia, que es para, yo no sé, aprovechando un poco la misma, para los no indígenas o para las personas que no se consideran integrantes de un pueblo o de una nación indígena. Y lo que aparece ahora, y que es la novedad, y que uno dice que están los sistemas jurídicos indígenas, porque hay que entrar a considerar que la Constitución o la propuesta de Constitución establece 11 pueblos indígenas y cada uno de ellos va a tener que implementarse el que pueda disponer o tener una estructura, una orgánica de justicia propia.
¿Ya? Una consulta, aparte de ser poco pluralista, también aquí estamos hablando de la implementación de un nuevo sistema que también requiere de plata, de recursos.
Absolutamente.
De 11 sistemas, ¿no?
Sí, exactamente.
11 jueces más, 11 fiscales, estoy inventando. Fiscales más, todo el aparataje que significa eso, defensores también, ¿no?
Bueno, o sea, aquí, todo, a ver, lo que pasa es que tú estás mencionando términos, pero que son propios del sistema nacional de justicia, que es lo que actualmente existe.
No
pero,
sabemos si van a haber fiscales, no sabemos.
Ah, no
si
se sabe
si,
nada
no,
de eso.
No.
El lonco a lo mejor va a ser. Y claro, y tenemos
¿quién va a juzgar sin ser abogado, por ejemplo, no?
Exactamente, no se sabe si va a tener que algún tipo de preparación si van a tener alguna algo parecido a una academia judicial, yo creo que más.
Exactamente.
Además que no, los pueblos originarios, por lo general, no son como nosotros que tenemos leyes escritas, por lo general se basan en la costumbre.
Eso, y no hay nada escrito.
No hay nada escrito, entonces ahí es mucho
Y entonces viene la gran interrogante, a ver, ¿cómo, dónde, y ahí donde se recurre a la academia, se va a tener que acudir precisamente y entrar a conversar, a recoger todo un sistema de recogida de información para, hablando con, efectivamente, con las autoridades, ¿no es cierto?, ancestrales, los consejos de ancianos, los loncos, como tú dijiste, ¿no es cierto?, pero porque es algo nuevo, porque eso es algo que el común de la gente y hasta los mismos abogados desconocemos total y absolutamente, ¿ya? Ahora, de todas maneras, en la propuesta se establece que efectivamente uno tiende a pensar de que va a primar la lógica, en que se van a buscar a las personas que tengan mayor conocimiento, y si el lonco o la autoridad ancestral no lo tiene, va a tener que tener a un consejero, y ahí es donde viene comienza la burocracia. Y ahí es donde viene
los asesores,
exactamente.
Más asesores.
Etcétera, etcétera.
O sea, una persona ignorante podría perfectamente, sin tener ninguna información respecto a las leyes, podría administrar justicia.
Claro, si es que no hay nadie más, no hay alguien mejor que él, va a tener que llegarse a ese tema, porque va a tener que decidir, haya o no haya costumbre, además que viene una serie de otros problemas. Sí. ¿Ya?
Que en todo caso estamos especulando, porque no se sabe si ese es el gran problema, la incertidumbre.
¿No? Específico ahí, escrito.
No. Nada. Exactamente.
Y en la propuesta, perdonen, ¿sí? Que yo la he escuchado y en parte la he leído bastante también, pero no dice nada aquí.
O sea, lo que dice, a ver, lo que pasa es que solamente establece en términos generales, ¿sí? Pero no y todo lo entrega a la ley.
La bajada
es a la ley, y por lo tanto todo va a tener que conversarse a posterior, siempre y cuando gane el apruebo, digamos, ¿ya?
Claro, porque en el capítulo...
Las encuestas están hasta el día de hoy, por lo menos, señalando que no sería así, pero todavía quedan 60 días, 50 días para la votación.
Claro, porque en esta propuesta... por lo menos en el capítulo 9 dice sistemas de justicia.
Sí.
Lo que antes era poder judicial.
En la actual constitución de
Don Ricardo Lago. Y eso es lo que ustedes quieren profundizar en el fondo, que no hay absolutamente nada claro, y sigo Andrés también, que va a haber más burocracia.
Sí.
Va a existir también más gastos del Estado.
Exactamente.
Carola, por otro lado, mencionaba recién también que un juez podría ser eventualmente un lonco.
No, eso la propuesta sí lo establece, que la dictación del derecho en los sistemas jurídicos indígenas está entregado a los loncos y autoridades ancestrales de los pueblos y naciones indígenas,
o sea,
que van a tener que ser elegidos por ellos mismos, ¿ya? Ahora, de todas maneras, hay una serie de principios en la propuesta en donde se establece o determina que efectivamente se busquen a personas capacitadas en las costumbres.
En las costumbres, no así en la administración de la justicia.
Pero la costumbre es algo que no está escrito, hay que escriturarlo, ¿ya? Y eso va a implicar todo un trabajo, y por lo tanto, yo como abogado, cuando estaba leyendo aquí las distintas opiniones y normativas, efectivamente, esto es algo que va a requerir mucho dinero, va a requerir mucho tiempo, va a requerir mucho diálogo también dentro del Congreso Nacional, porque no está determinado, aparte de lo que indiqué que va a resolver el lonco, no hay nada más. No está determinado qué materias va a haber el lonco. ¿Todas? ¿A quién? ¿El conflicto va a arrastrar a alguien que no sea de etnia indígena y va a ser llevado al lonco o a la autoridad solamente porque hay uno y una persona involucrada dice que es integrante del pueblo indígena, y por lo tanto ese conflicto jurídico va a ser visto por el lonco, o a la inversa, tiene que ser visto por el sistema nacional? ¿Por qué? Porque de las cuatro, tres son chilenos, no indígenas, y la otra persona es un chileno indígena. ¿Qué pasa ahí?
Claro, va a haber un enredo.
El que ocurre también, la lógica indicaría, y es el tema de debate, que el derecho, ¿no es cierto?, está el derecho de ámbito público, que tiene que ver qué es el derecho penal, el derecho constitucional y político, ¿no es cierto?, del CERVEL, todo esto de del ámbito público, el derecho administrativo, los órganos del Estado, los servicios del Estado. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va a aplicar o no también la costumbre indígena? Mi propuesta es que no, que debería quedar absolutamente excluido todo el derecho público, y esto tiene efectos. Por ejemplo, en el conflicto de la Araucanía,
claro,
significaría,
claro,
que
no habría ninguno preso.
Sea indígena la persona o no involucrada dentro de algún hecho terrorista o de destrucción, de incendio, etcétera, etcétera. Exactamente, incurrió en el delito y por lo tanto es visto única y exclusivamente por el sistema de justicia nacional, por lo que actualmente nos rige. ¿Me explico?
Debería, sí, ser.
Debería,
la lógica
ser.
Nos dice que debería ser.
Exactamente.
Pero
eso debería.
Pero no se sabe todavía.
No.
Exacto.
Y entonces, lo otro, ¿qué debería ser? Que en el fondo se aplique solamente entre indígenas. ¿Ya? Porque ahí es donde para ellos hace plena carne la costumbre. Pero si hay un chileno no indígena con un chileno indígena, al chileno no indígena, la costumbre no tiene nada que ver, que él se va a sentir absolutamente perjudicado. Va a ser como el libro que escribió Kafka, digamos, sí, La Metamorfosis.
Eso rompe, sí, completamente la igualdad ante la ley.
Exactamente.
Bueno, partemos por la igualdad. La pregunta, ¿existe algún país del mundo donde se aplique esto? Porque es una cosa bien rara.
Sí.
Ya, ¿pero en, cómo?
En, ¿Bolivia?
Ya,
Bolivia.
No, exactamente, no, el cómo. Sí, Bolivia y Ecuador.
Bolivia y Ecuador son los únicos países que en todo, claro, caso tienen el plurinacionalismo.
Pero es nuevísimo, es algo nuevo. También
están probando ellos, si no hay nada, sí, nada que esté tampado.
Pero hay que guardar las proporciones, está hablando de Ecuador y Bolivia, donde hay
el 60% es población,
claro,
indígena.
Sí, además de eso, hay pueblos indígenas donde no entra el ser humano, sino lo matan. O sea, hay cuestiones ahí bien extrañas, donde son pueblos totalmente distintos. Tú no, hay comunidades indígenas o pueblos indígenas
que incluso viven como, claro, 500 años atrás, digamos.
Claro,
todavía.
Ni siquiera puede entrar un ser humano ahí, cualquier ser humano que no sea de la misma etnia.
Y nosotros no alcanzamos el 12,5% los índices que se entregan.
Menos
del 12.
Exactamente. Claro. Así que ahí es una gran incógnita.
Es una gran incógnita, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos estado entrevistando a mucha gente de los pueblos originarios.
¿Ya?
Y ellos concuerdan en lo mismo. No fueron escuchados, nunca les preguntaron. En la redacción de esta nueva propuesta que ya está lista ya, hoy día a votarse.
Ok.
Entonces, yo creo que aquí es como un desorden, evidentemente, lo que estamos apreciando. Más lo pedagógico que ustedes dos están emitiendo. Recordemos que estamos con Alex Meder, ex fiscal y además abogado, y Carola Seguil, que también es abogada. Pone mi colega Andrés Mujica tratando de interpretar un poco para que les quede más claro,
claro,
a la gente y en palabras simples lo que va a ser los sistemas de justicia para nuestro país y lo complicado y enredoso que es, así como ustedes lo describen.
Claro. Ahora, también hay que un poco, la lógica indicaría que, continuando con lo que señalamos anteriormente, que ojalá se establezca ahí el derecho de opción, que se le dé libertad precisamente a los mismos integrantes chilenos indígenas, ¿ya? Que no ellos queden amarrados, que necesaria y obligatoriamente por el hecho de tú considerarte integrante de un pueblo o nación indígena, tengas que ir al lonco. Sino que, porque también se ha dado, y esa es la realidad práctica que yo he vivido, y la normativa tiene que efectivamente satisfacer a un Chile real, no a algo teórico, no a un país simplemente en la cabeza de algunas personas, sino que tiene que traducirse, y en ese sentido, la idea es que haya libertad de opción dentro del texto, que escasea bastante, digamos, en esta propuesta, porque
quiero preguntarle a los dos,
es muy estatista.
Absolutamente estatista. ¿Cuál sería lo más crítico que ustedes creen como abogados que estaríamos envueltos nuestro país, nosotros como habitantes también, si eventualmente se logra este apruebo de esta propuesta? ¿Cuál sería lo más crítico? Que quede claro para la gente, por favor.
Sí. Yo tengo dos puntos. Los críticos respecto de la propuesta de la convención. Uno sería que se terminara lo que es el Estado de Derecho. Ya no hay igualdad de... Yo encuentro que ya no habría la igualdad de poderes. Ya no se llama Poder Judicial. O sea, primero, en este capítulo de la propuesta no se llama Poder Judicial, sino Sistema de Justicia. Entonces, ya hay un desequilibrio. Se habla de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Sistema de Justicia. Ya no están los tres poderes equiparados. Primero, se rompe eso. No hay igualdad. Y eso es primordial en un país con Estado de Derecho. Y lo otro importante es el tema de que se acaba el tema de la igualdad ante la ley. Si estamos distinguiendo entre chilenos y personas indígenas, claro. Y claro, y estamos pensando hay que darles la opción, no hay que darles la opción, no es que en realidad es que hay reglas que no, porque yo estaba pensando ya, si ven familia en estos sistemas, ven familia y les damos la opción, pero es que supuestamente en familia hay las competencias de los tribunales lo determina el domicilio del niño. Y acá, ¿qué lo vamos a hacer? ¿El niño determinaría la competencia de un juzgado familia indígena? ¿O es la nacionalidad de los padres? No sé, o sea, todo es una incertidumbre tan grande. Y sumándole a eso es la mayor burocracia, o sea, mayor gasto estatal y todo lo que va a llevar la reforma en cuanto a gasto, a implementarlo y la incertidumbre. Pero son esos los puntos que... Sí. Que yo veo.
Y yo también quiero agregar, porque respondiendo a tu pregunta, Marcelo, efectivamente está, como bien señaló acá, efectivamente la expresión poder judicial que existe en el capítulo sexto de nuestra actual constitución del 2005, que implementó don Ricardo Lagos en definitiva.
Sí, porque se habla del 80 también, la constitución sí, del 80. Pero y yo creo que cansa eso también, porque sí. Se han ido modificando.
No, es efectivo.
El 60 veces se ha modificado la constitución.
Y si uno compra la actual constitución, precisamente está el nombre y la firma de don Ricardo Lagos, año 2005, porque fue tal el volumen de cambios que se le introdujeron que derechamente, y el mismo don Ricardo Lagos señaló en su discurso ante el Congreso Nacional, que tenemos definitivamente una constitución democrática y Chile tiene una razón para festejar. ¿Ya? Claro. Así en términos coloquiales, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y por eso también el enojo del presidente Ricardo Lagos, pues si él también se ha pronunciado en estos últimos meses,
Frey también.
Señalando que derechamente es su constitución, digamos. Fíjate que si gana el rechazo, la constitución que continúa vigente es la de Ricardo Lagos, ¿ya? Y eso lo señaló él en forma expresa y también en forma tácita, ¿ya? Y respondiendo a tu pregunta, está un ente que es el Consejo de Justicia y que en el fondo está por sobre incluso la Corte Suprema, porque el Consejo de Justicia, y hay que entrar a decirlo, en donde los jueces, curiosamente, están en minoría de votos. ¿Ya? El Consejo está definido, la propuesta señala que son 17 integrantes, pero de los cuales 8 son jueces y 9 son no jueces, ¿ya? Y de esos 9 resulta que 5 son personas que van a ser escogidas por el Congreso Nacional, es decir, por, en el fondo,
el Poder Legislativo,
y en donde está la política al 100%.
Riesgo de politización del sistema.
Y que la política derecha e izquierda da lo mismo aquí nomás. Nos han llevado a esta situación.
Pero eso es lo que yo veo muy peligroso, porque lo que caracteriza al Poder Judicial es precisamente la absoluta independencia.
La independencia, pues.
El principio de estabilidad laboral de los propios magistrados, que beneficia precisamente y refuerza la independencia, la objetividad en la dictación de los fallos, la tranquilidad que las personas que son magistrados tienen para dictar las sentencias y no estar preocupado, tengo que saludar a tal o cual integrante, porque el consejo, este consejo precisamente tiene como función el escoger a los jueces, ver los traslados, ver las promociones, ver los ascensos, ver las calificaciones de los magistrados, ¿ya? Después, además de estos 5 integrantes escogidos por el Congreso, van a haber 2 integrantes que van a ser escogidos por los pueblos originarios, ¿ya? Van a haber 2 integrantes que van a ser escogidos a su vez por los funcionarios del sistema judicial, es decir, ahí va a entrar, ahí hay un peligro del gremialismo, o sea,
definitivamente,
del corporativismo. Y de pronto,
gasto, claro, definitivamente estamos hablando claramente aquí en la politización de, no nos hagamos los tontos, del sistema, de los sistemas judiciales.
Sí, ahora, pero eso,
yo quisiera decir algo, yo no sé si puedo decir esto, ahí el serbio del Biobío, o sea, ni ellos mismos se la creen, el serbio del Biobío. Y esto lo publicó Radio Bio Bio de Chile, está en su portal, ¿lo puedo decir o no? ¿Textual?
Ya lo dijo ya.
Bueno, no sé qué dice. No
la hueá completa es un error. Yo creo que aquí está diseñando un poco de que el texto, qué bueno que Marcelo aclare de que esta no es la nueva constitución. Lo que se está proponiendo es la propuesta de una nueva constitución. Porque sí, para ir un poquito educando, que la gente tenga claro que ese librito que anda dando vuelta es la propuesta de los convencionales a una nueva constitución de Chile, y no es la nueva constitución de Chile.
No es algo...
Que quede claro, no es algo y ya está hecho.
No, exactamente. Ya. Por eso el 4 de septiembre tenemos que concurrir a las urnas nuevamente para determinar si esta propuesta la acepto o la rechazo.
Ahora, yo me quiero quedar con lo que ha dicho un poco entre todo lo que se ha conversado acá. El lenguaje simple, lo que han dicho ustedes, tanto Carola Seguiel, que nos acompaña, abogada, ex apruebo, y también el abogado y ex fiscal don Alex Meder. Definitivamente, en resumen, aquí se acaba la igualdad ante la ley. O sea, los chilenos y chilenas, los que nacimos en esta larga y angosta faja de tierra, hoy día nos vemos enfrentados en la desigualdad con estos sistemas judiciales. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Más allá si eres indígena o no indígena, aquí se termina la igualdad ante la ley. O sea, yo voy a tener cierta desventaja si me enfrento a un tribunal donde un señor de apellido indígena me lleve porque, no sé, pues me golpeó o yo lo agredí o me agredió él, da lo mismo.
Es que no sabemos, claro.
Es la interrogante.
Es la interrogante, exacto.
Es la interrogante.
Si declaramos que hay multinacionalidad, a lo mejor ellos podrían decir, no, es que no hay desigualdad ante la ley porque, claro, hay un sistema para una nación y hay un sistema para la nación chilena. Claro,
pero si me robaste en mi casa y yo soy chileno, me robaste.
Es que claro,
sí. ¿Qué es lo que me carga, perdón, Marcelo? Y queridos amigas y amigos, ¿qué es lo que me carga tener que estar hablando entre chilenos mapuche? Yo soy chileno, tú eres mapuche, por
claro,
Dios.
Antes no se hablaba, o sea, así, y ahora, ahora como que
tenemos, ¿cómo vivimos?
Somos todos racistas,
claro, como que xenofóbico.
Claro, aquí estamos hablando de un borrador absolutamente racista. Donde tú eres mapuche, tienes
derecho. O sea, nos están distanciando más de la comunidad indígena, porque siempre la hemos respetado y no hemos respetado entre chilenos.
Absolutamente.
Y que hemos tenido una buena convivencia.
Y que se reivindique nuestro pueblo originario en sus aspiraciones reales, pero no de la forma como se está haciendo allá por vía de la violencia, que es un grupo de personas que se está aprovechando esto. Pero me queda claro, y la sensación de que estoy preocupado, porque cualquier ciudadano o ciudadana, hoy día, usted dice, es que no sabemos, es que es más terrible todavía el no entender de que esto, en esto no hay nada claro. O sea, ¿a qué nos puede llevar? A un caos. Fíjense que el presidente de los pescadores del Biobío, del Biobío, ¿estoy en lo correcto? Miren lo que dijo. Sí, porque ellos tienen plan de manejo respecto al tema de los locos allá. Mire cómo nos ha llevado esto, chilenas y chilenos. Dijo, si los indígenas nos quieren tomar ese...
su sector, su concesión marítima.
Vamos a correr bala, textual. A eso nos está llevando esta nueva constitución, este borrador, a dividirnos entre chilenos. Mira lo que estamos, es que yo soy chileno, es que tú eres mapuche, no soy aymara, no, es que soy pascuense. Por Dios, vivimos todos en esta misma, nacimos en esta misma tierra. Somos chilenos aquí. Ahora, que tenga origen es otra cosa.
Son distintas culturas, es cierto. Nada, pero somos todos chilenos.
Exacto.
Acláralo, por favor, porque la verdad es que me preocupa.
Sí, no, lo que tú señalas efectivamente fue con motivo que precisamente una comunidad indígena, pero pehuenche, y que su territorio es la cordillera de los Andes, resulta que, guiada por una de convencional, que hizo su tesis... De grado, precisamente invocando una normativa que permitía a la comunidad, a cualquier comunidad, revelar por el resguardo de la naturaleza. Entonces a ella no se le ocurrió nada mejor que, teniendo la comunidad en la cordillera, querer, entre comillas, resguardar la naturaleza del sector costero, precisamente de la octava región, de la octava región, de Coronel, lo que era el sector de Coronel.
Bueno, y nuestra zona no queda ajena porque nuestra zona también es pesquera, el sector costero de la provincia de Osorno, hay muchos pescadores artesanales, Pucachí, Huevaya de Mansa, Maicolpué.
Exacto. San Pedro, Hueyel, Huemanquemapu,
lo mismo.
Estaquilla,
también, hasta Chiloé.
Y siguiendo, absolutamente, y siguiendo todo el sur.
Podría pasar lo mismo.
Claro.
Sí, pues exactamente. Ahora, efectivamente, eso significó que se pusieron en pie de guerra precisamente el sindicato de pescadores, sí. Y conversó, y eso hizo que precisamente esta convencional retirara el escrito, la solicitud que había presentado, pidiendo precisamente este resguardo, pero a nombre de ella, de la comunidad.
Claro.
¿Ah? Siendo que ya había un grupo humano que vive, que labora, que se gana el sustento precisamente manejando la biodiversidad, como tú señalaste, el tema de los locos, que eso también está todo regulado y controlado y hay una autoridad marítima, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener muy en claro que todos estos nuevos conceptos que aparecen en esta propuesta de constitución ya existen, no en la actual, no a nivel constitucional, pero sí a nivel de leyes, ya de reglamentos. Entonces, bueno, es otra crítica, pero un poco hacia los mismos constituyentes, que cada uno creyó que estaba inventando la pólvora, que estaba inventando la rueda, y que cada uno llegó con su tema de campaña, y no, que tiene que quedar registrado aquí el enfoque de género, el tema de la paridad, porque si no es como si yo, ¿para qué me escogieron? No serví para nada. Y por eso es que salió muy extensa y con mucha creo norma que queda en el aire.
Nos vamos a tener que ir. Ha sido muy, muy enriquecedor tener a dos abogados acá explicándonos que definitivamente esta propuesta no une, sino que divide. Yo me quiero quedar con eso en realidad, no saber nada. Vivir en incertidumbre es lo peor. Estamos para despedirnos.
Mira,
Marcelo,
muy brevemente,
sí, te quiero mensaje final. Unos 30 segundos, sí, cada yo, uno, 40 segundos.
Y quiero, con esto quiero terminar del por qué me preocupa la politización que pueda tener en el Consejo de Justicia, ya que son mayoría no jueces. Es porque también hay una realidad práctica que se está viendo en Argentina, en que también hay un Consejo de Justicia, pero en donde ahí son verdaderas campañas políticas, claro, que desarrolla cada uno de los integrantes de este Consejo. Y también hay unos problemas que se están dando en Perú con la misma situación, y que actualmente están revisando y están reculando en cuanto a la normativa del Consejo, porque se ha prestado para más escándalos que para dar tranquilidad y certeza y confianza a la ciudadanía. Y por lo tanto hay experiencias muy cercana, digamos, fronterizas que tiene Chile, y por lo tanto esto es una temática que yo diría no vale la pena arriesgarse, digamos, es un salto al vacío.
Muy bien. Carola.
Así es, continuando con lo que señalaba don Alex Meder, también es saltar al vacío o chique blanco, como digan, pero que se pierda la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial es muy peligroso. Si estamos en contra de la corrupción, aquí se podría aumentar el tema de la corrupción en cuanto a los jueces, se va a politizar. No tenemos para qué. ¿Para qué?
Exactamente. Si no es necesario. No. Efectivamente, además que si nuestro sistema, el Poder Judicial chileno, es un ejemplo en el mundo.
Así es.
Eso lo sabemos los abogados, lo pasa que no la ciudadanía, y aprovecho el micrófono para decirlo.
Totalmente. Es perfectible, todo se puede perfeccionar, sí, cambiar, eso, pero siempre. No, con esta propuesta no.
Muy bien. Marcelo Cifuentes, usted nos despide nomás.
Mi única reflexión es que hay gente de la centroizquierda pensante que está en contra. Y eso me ha llamado profundamente la atención. Uno que vive y convive atrás de los micrófonos, es que la centroizquierda hoy día no está de acuerdo con esta propuesta que se hizo, que está muy marcada hacia el extremo izquierda, pero extremo, que hoy día está confundiendo el crecimiento para nuestro país, que sea armónico, y justamente lo que se reflexionó acá, que está dividiendo más que uniendo. Solamente esa es mi reflexión, que quería dejar en claro nomás. No echarle la culpa a la centro derecha, porque aquí, bueno, todos sabemos que la centro derecha tiene su posición, pero también dejemos en claro que aquí hay una posición de la centro izquierda que está rechazando también esta propuesta, y que no hay que dejarlo atrás.
Rechazo transversal. Alejados.
Rechazo transversal es lo que se está apreciando.
Bien, queremos despedirnos entonces junto a nuestra abogada y panelista, ex apruebo, le digo siempre que usted está bien decepcionada con lo que ha pasado, don Carola Seguiel. nuestro amigo también, a quien hemos invitado el día de hoy, abogado, exfiscal, don Alex Meder. Muchas gracias por asistir y explicarnos un poco a ambos. Y obviamente los controles, como siempre, Fabio Medina, periodista Marcelo Cifuentes, y quien les habla, Andrés Mujica. Hasta la próxima.